Vamos a dar lectura. Esto está actuando un poco raro. Gálatas 4, es un solo texto. 4:21. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Hasta ahí. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Orema de las sectas. En forma resumida, ahora les voy a dar, en síntesis, lo que ya hemos visto. Esta palabra secta, fíjense bien, es una palabra que no debemos malentender. Hablamos en nuestro primer estudio de cómo la palabra ha sido mal usada y mal interpretada por muchas personas, pero en su esencia, una secta, entre comillas, cristiana, es una herejía organizada. O sea, un sistema de errores doctrinales, y una secta cristiana, en los términos modernos, reclama devoción a un punto de vista religioso que está centrado en doctrinas falsas. Y todas las así llamadas sectas, o sea, debo decir, así llamadas cristianas, se han desviado de la fe ortodoxa y de la verdad de las Escrituras. Ahora, señalamos en nuestro primer estudio este punto. Las sectas modernas no están equivocadas en todo. No están equivocadas en todo, sino solo en lo más importante, ¿no? En su teología, su soteriología, o sea, sus creencias acerca de Dios y el camino de la salvación. Ahora, rápidamente voy a dar, en síntesis, las 7 características o marcas de una secta. La primera, las sectas modernas, en todos sus casos, son de origen reciente y tienen un fundador humano. Los Testigos de Jehová fueron fundados en 1884 por Carlos Taz Russell. Los Adventistas del Séptimo Día, en su inicio, 1844, bajo Guillermo Miller, y posteriormente bajo Elena de White, dicen en español, en 1863. Los mormones, bajo José Smith, su origen 1830. Los campbellistas, la famosa iglesia, así llamada Iglesia de Cristo, fue fundada por Alejandro Campbell 1827. La Iglesia Pentecostal Unida, y hemos agrupado una parte de las iglesias pentecostales en esta lista, la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de la Fe, varias ramas de la Iglesia de Dios de la Profecía, de igual manera como la Luz del Mundo, que es una secta, según muchos, de origen mexicano, pero sus raíces doctrinales están en estos mismos grupos pentecostales en los Estados Unidos, especialmente la Iglesia de Dios en una de sus formas. Y todas estas sectas fueron formadas en este siglo, o sea, de 1900 y adelante, y en todos sus casos son antitrinitarios y sostienen la doctrina de la regeneración bautismal. Ahora, el punto, lo hemos analizado antes, es que ninguno de esos grupos puede remontarse hasta el primer siglo o la era apostólica, ¿no? La segunda característica de las sectas es que dependen de la revelación extrabíblica. Hicimos un análisis de este punto en cuanto a la Iglesia Católica. Mencionamos el caso de los mormones, los falsos testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día y muchos grupos pentecostales en la actualidad, quienes son culpables de depender de la revelación extrabíblica. O sea, todas estas sectas tienen algo en común. En este punto están unidos. No creen que nosotros tenemos en la palabra de Dios toda la verdad necesaria para la salvación y la vida eterna. Y esto les conduce a un sinnúmero de errores, ¿no? O sea, les dejas sin una regla o norma de verdad objetiva, introduciendo un factor de incertidumbre en todas las cosas, en la doctrina, en la guianza del Espíritu y especialmente en la práctica, y esto tiende a minimizar la autoridad de las Escrituras. La tercera característica de las sectas modernas es que en todos sus casos su doctrina de Dios es errónea. O sea, todas las sectas enseñan un concepto falso de Dios, y cuando decimos enseñan un concepto falso de Dios, estamos diciendo que no enseñan la verdad acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos. En muchos casos niegan su existencia trinitaria y la idea o el concepto que sostienen respecto a Dios es un concepto lejos, en muchos casos completamente contrario a lo que las Santas Escrituras enseñan. La cuarta característica de las sectas es que niegan la verdad acerca de la persona de Cristo o acerca de la obra de Cristo. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Cuando nos detenemos para pensar acerca de las sectas, incluyendo ahora la Iglesia Católica como la más grande, este punto lo hemos mencionado en el primer estudio, aunque es la más antigua, eso no cambia el hecho de que sea todavía una secta, ¿no? Ahora, con pocas excepciones, todas las sectas están equivocadas en cuanto a la persona de Cristo. La Iglesia Católica reconoce, teóricamente, vean, reconoce la divinidad de Cristo. Supuestamente afirman la verdad de su divinidad, la verdad de su humanidad, sus dos naturalezas en una sola persona. Pero nosotros sabemos que la Iglesia Católica ha relegado a Cristo, le han reducido a un papel secundario en todo este asunto. O sea, le han exaltado a la Virgen por encima de Cristo y le tienen a Cristo ahí como el mozo de la Virgen, como si fuera siervo de ella. Y en ese sentido, han negado la verdad acerca de la persona de Cristo, su autoridad y su señorío. Y aún más, vean, otro ejemplo de una secta moderna, que vean en este caso, los adventistas del séptimo día no niegan la verdad acerca de la divinidad de Cristo. Tienen la doctrina ortodoxa acerca de la persona de Cristo. Pero en su enseñanza acerca del camino de la salvación, son parecidos, si no sea iguales, a la falsa secta de la cual vamos a hablar el día de hoy, los judaizantes. Son casi iguales en sus creencias en cuanto al camino de la salvación, pero en este caso, vean, se han desviado tanto en cuanto a la obra de Cristo, vean, que enseñan que efectivamente Satanás es el que llevó los pecados de los creyentes. Ven cómo se han desviado, cómo se atreven a decir eso. Satanás es el que lleva los pecados de los creyentes, no es Cristo. Reconocen su divinidad, pero niegan su obra. Ahora, ¿cómo es que hayan llegado? ¿Cómo es que sea? Eso el tiempo no nos permite explicarlo, pero eso es una de sus enseñanzas. Ahora, todas las demás sectas, mormones, testigos, los grupos pentecostales que hemos mencionado, los cambilistas, están errados en cuanto a la obra de Cristo. Niegan esencialmente la eficacia de su obra. La quinta característica de las sectas, y esto va incluido en lo que acabamos de decir, pero ahora lo voy a señalar en forma más directa, es que enseñan la salvación por obras. Este es el punto que vamos a analizar el día de hoy. Su antropología es defectuosa, niegan la caída del hombre en sentido parcial o total, niegan la caída del hombre, uno de los temas que tocamos, ¿cuándo? Ayer, en el instituto, y enseñan que el hombre es capaz y tiene el poder de salvarse a sí mismo por sus propias obras. La sexta característica de las sectas es que en todos sus casos son culpables de usar métodos falsos de interpretación de la Biblia. O sea, utilizan una serie de trucos, engaños, métodos falsos para sostener sus puntos doctrinales erróneos, tuercen las Santas Escrituras, dice el apóstol, para mantener sus herejías de perdición y en algunos casos para mantener sus fábulas, ¿no? O sea, no realmente creen lo que la Biblia enseña, sino enseñan sus propias ideas en muchos puntos. Y de hecho, lo hemos señalado ya, ni siquiera estudian la Biblia. Ahora, la séptima característica de las sectas, vean, es que enseñan que no hay salvación fuera de su grupo. Y esto aquí me Me siento obligado a comentarlo nuevamente. Si buscamos en la historia uno de los ejemplos más conocidos de una iglesia que es esencialmente una secta, que ha sido insistente en este punto, ¿cuál es el ejemplo más obvio? Bueno, es la Iglesia Católica. Durante siglos, por lo menos 1500 años, la Iglesia Católica ha afirmado tenazmente que no hay salvación fuera de su secta, fuera de su iglesia. Y es solamente hasta los tiempos recientes que han cambiado la idea, hasta el supuesto Vaticano II, los documentos del Vaticano II, en donde supuestamente la Iglesia Romana cambió su punto de vista. Y a partir de esa fecha han comenzado a hablar de los demás grupos como hermanos separados. Ahora hablan de los hermanos separados, ¿no? O sea, utilizan la palabra hermanos. Pero uno no tiene que ir más lejos que el Papa que está sentado en este momento en Roma para saber que todo eso es un engaño. Porque si uno se fija en las declaraciones hechas por el Papa solamente en sus visitas a México, se dará cuenta de inmediato de que el Papa sigue considerando a todos los grupos fuera del catolicismo como sectas falsas y todos sus miembros como personas en el camino que lleva a la perdición. O sea, yo, si estoy errado, quiero que alguien me traiga un ejemplo, ¿no? Y lo voy a decir públicamente. Pero yo no me acuerdo de haber escuchado esta frase, hermanos separados, de la boca de este Papa. ¿O me explico? Lo que yo he escuchado es todo lo contrario, tirando y atacando y condenando continuamente a los grupos no católicos. Ahora, nosotros, entre paréntesis, escuchen esto. En nuestra iglesia, nosotros, y lo vuelvo a decir, esto lo comenté en el primer estudio, nosotros no creemos que la salvación está limitada aquellos que son miembros de la Iglesia Bautista, o esta Iglesia Bautista, para decirlo así. Y uno no tiene que ir más lejos de lo que hicimos aquí este fin de semana en el Instituto Bíblico. 10 iglesias distintas, o sea, personas vinieron de 10 iglesias distintas. Y de esas 10 iglesias, si no me equivoco, solamente 4 se identifican como bautistas. O sea, lo que nosotros decimos, vean con mucha atención, es que si una persona no cree la verdad del Evangelio de la gracia y la justificación por la fe, y si uno no tiene una relación personal con Cristo, entonces no hay salvación para esa persona. Pero no decimos que la salvación está en nuestra iglesia o en ninguna otra iglesia. La salvación está en Cristo. Hay algunas personas que nos acusan de decir que solamente creemos que los bautistas van al cielo. Eso no es. De hecho, yo creo que la gran mayoría de los bautistas en este país van a ir al infierno, a pesar de que son bautistas. El nombre no significa nada a menos que tengan la verdadera doctrina de Cristo, su evangelio, el evangelio auténtico de la gracia de Dios. Ahora, terminamos con este resumen mencionando rápidamente lo que vimos al final de nuestro estudio anterior. Cuando nos preguntamos por qué prosperan las sectas, dimos 5 respuestas para contestar. Primero, porque el hombre es un hereje por naturaleza. O sea, cuando decimos que el hombre es un hereje por naturaleza, lo que estamos diciendo es que desde Adán y Eva, el hombre no creyó la verdad. Adán y Eva, cuando se vieron frente a 2 propuestas, ¿no?, para decirlo así, 2 doctrinas, 2 caminos, vamos a decirlo así, no necesariamente de salvación, pero de todas formas 2 caminos. El hombre, Adán y su esposa, desde un principio no creyeron a Dios, sino a Satanás. Desde el principio optaron por creer la herejía de Satanás, la doctrina falsa que les decía no morirán. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy, la raza humana caída ha estado y siempre será dispuesta a creer todo menos la verdad. Entonces, las sectas prosperan porque son especialistas en estas enseñanzas falsas, esas herejías de perdición. Son las doctrinas que agradan a los hombres. Ahora, vean, cuando Satanás dijo, no van a morir, no perecerán, o para cambiar la idea, no hay perdición, no hay condenación, o en términos modernos, no, el infierno no existe desde el principio. Adán y Eva optaron por creer esa idea y se desviaron del camino de la verdad. En segundo lugar, vimos que las herejías son, según Gálatas 5, fruto de la carne. La carne es la naturaleza humana caída bajo el dominio del pecado. Cuando una persona no regenerada, una persona que no ha nacido del Espíritu de Dios, una persona en su estado caído o carnal, se pone a leer las Santas Escrituras, no las puede entender. Le son locura. De hecho, vean, una persona que se pone a leer este libro, no sea sin la capacidad espiritual de entenderlo, inevitablemente terminará imponiendo sus ideas, sus conceptos, tuerciendo o cambiando o alterando su significado y terminará con lo que Gálatas 5 dice, herejías. Las herejías, las doctrinas falsas son fruto de la carne. Ahora, en tercer lugar, vimos que las sectas prosperan porque los maestros falsos son especialistas en engañar a los indoctos, en engañar a los ingenuos. Son especialistas en engañar a las personas que no conocen las Santas Escrituras. Y estos maestros falsos, lo vimos en 2 de Timoteo, nos dice que se amontonarán maestros conforme, ven, a sus concupiscencias. O sea, podríamos traducir esta palabra como la traducen en varias versiones modernas, pasiones desordenadas. Ahora vamos a dar un ejemplo de esto, ¿no? Una secta muy conocida, la mormona, enseña lo siguiente. Vean, fruto de la carne, esta doctrina ha de ser fruto de la carne. Yo no puedo encontrar otra explicación por lo que vamos a decir. Y ha de ser fruto de estos maestros que se han amontonado en la iglesia mormona, pero vean, son maestros que enseñan cosas que agradan la naturaleza pecaminosa, o sea, cosas que agradan las pasiones desordenadas, en este caso de los hombres. Vean con mucha atención, los mormones enseñan lo siguiente, que un hombre puede tener relaciones con todas las mujeres que quisiera. Sí, esa es su enseñanza. Se me hace que es una enseñanza diseñada para agradar la carne. Vean, se me hace que es una enseñanza nacida de maestros que enseñan conforme a las concupiscencias de los hombres, porque vean lo que dicen. A condición de que ese hombre tenga relaciones con X mujer, en su iglesia la idea es entre más mejor. A condición de que tenga relaciones con esa mujer dentro de la iglesia, dentro del templo, con la autorización de los ministros, para que ellos puedan pronunciar su bendición y decir que es un tipo de matrimonio celestial o matrimonio espiritual. Está bien. Y esa es la base de su creencia en la poligamia. Y aún más dicen que con cada mujer que ese hombre tiene relaciones, con cada una de ellas, se va a casar en el cielo y va a tener hijos. O sea, eso es su concepto del cielo. En el cielo van a tener puras relaciones ilícitas y puros hijos ilegítimos, supongo yo. Pero su idea, vean, yo no veo otro ejemplo mejor que el que estamos dando aquí de maestros que han enseñado cosas que agradan la naturaleza caída de los hombres. Se han amontonado esos maestros en la secta de los mormones conforme a sus concupiscencias, o sea, pasiones desordenadas. Y en cuarto lugar, vean, esto lo hemos señalado muchas veces, hay una influencia diabólica metida de por medio en muchas de las sectas. Y al decir una influencia diabólica, estamos hablando de doctrinas de demonios, escuchando, dice la Escritura,
a doctrinas de demonios y a espíritus de error.
Escuchando sus enseñanzas, ahí se refiere en forma directa a una influencia satánica metida de por medio que opera en las mentes y las emociones de los seguidores de las sectas en muchos de los casos hoy en día. Y en último lugar, vimos que las sectas prosperan porque Dios lo permite. Dios lo permite. Y ahora vamos a ver un texto sobre este punto. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios, en su capítulo 11. Por favor, Dios lo permite. Ahora, antes de leer este texto, voy a, en forma muy resumida, voy a tocar algunos puntos que no vimos en nuestro estudio anterior, porque quiero pasar a otra parte de nuestro tema. Las herejías de perdición son esencialmente doctrinas falsas o doctrinas erróneas en cuanto a tres puntos. Vean los tres puntos. En cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios, primero, sus atributos, su naturaleza. Por ejemplo, si una secta dice Dios no es Dios de ira, ahí está una herejía de perdición. Si una secta dice Dios no castiga el pecado en el infierno, ahí está otra herejía de perdición. Si una secta dice Dios es amor y nada más, le tienen reducido y limitado a la tarea de amar a los hombres y nada más, es otra herejía de perdición, ¿sí? Errores en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios, incluso su existencia trinitaria, como lo vimos en nuestra sesión o estudio anterior, en cuanto a los gnósticos, las dos sectas básicas que forman prototipos o modelos, en cuanto a todas las demás que han surgido desde la época de la iglesia primitiva, los judaizantes por una parte, los gnósticos por otra parte, y vimos repetidas veces en la primera epístola de Juan, la forma en que Juan habla en contra de los gnósticos. Pero ¿cuál es el error de los gnósticos? Vean, los gnósticos negaban en algunos casos la divinidad de Cristo, en otros casos la humanidad de Cristo. Negaban la verdad acerca de la persona de Cristo. Y el apóstol Juan dice en su primera epístola enfáticamente que aquellos que no traen la verdadera doctrina acerca de la encarnación y la persona de Cristo no tienen a Dios, son engañados, son mentirosos, e incluso se atreve a decir que son anticristos o grupos anticristianos, ¿no? Entonces, en segundo lugar, las herejías son errores, vean, acerca de la persona o acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Errores fatales. O sea, herejías que conducen a la perdición, ¿sí? A la pérdida de la persona. Y en tercer lugar, vean con mucha atención, vean, las herejías, en forma técnica, la palabra herejía se refiere a los errores en general acerca del camino de la salvación. ¿Sí? El camino de la salvación. Entonces, en forma resumida, ahí tenemos la idea. Ahora, vamos a leer en 1 de Corintios 11, ¿ya lo tienen? Y cuando decimos, como ya lo dijimos anteriormente, que las sectas prosperan porque Dios lo permite, ahora ven este texto. 1 de Corintios 11, 19. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías. La palabra en la versión antigua, herejías, partidismos, sectas, en su origen, esa es la idea en la palabra secta. Una secta se forma cuando una persona se levanta en medio de los creyentes, vean, para defender un punto de vista erróneo, una doctrina falsa, y va al extremo de formar un partido, una división o una secta en base a esa herejía. Y aquí vean, esto es el argumento en el contexto, y no vamos a ver todos los versículos que utilicen la palabra, solamente quiero que veamos aquí, es necesario, es preciso que haya entre vosotros herejías para que los que son aprobados, Vean con mucha atención lo que dice. Los que son aprobados sean manifiestos o se manifiestan entre vosotros. Ahora, ¿cuál es el argumento aquí? Pablo dice a los miembros de la iglesia en Corinto que Dios permite la existencia de estas herejías para que se manifiesten quiénes son los creyentes verdaderos y quiénes son creyentes falsos, quiénes son aprobados, aceptados por Dios y quiénes no lo son. Eso es el argumento. Ahora vamos a dar un ejemplo muy sencillo de cómo esto funciona. Supongamos, y aquí vamos a seguir más adelante, espérenme un momento. Supongamos que aquí tuviéramos una persona, vamos a decir, vamos a usar a Enrique, aunque no le va a gustar esto. Supongamos que hace poco, vamos a poner hace 6 meses, Enrique fue convertido del catolicismo. Supongamos, no es cierto. Pero hasta hace 6 meses, o sea, hasta que fue convertido, bautizado, hasta que ingresara a la membresía de esta iglesia, era católico, no, fue católico. Ahora está con nosotros. Y supongamos que ahora mismo llegara el sacerdote que trabaja en el templo católico donde él asistía antes. Y supongamos que ese sacerdote entrara aquí en medio de nosotros para hacer un escándalo. Supongamos que fuera a entrar aquí gritando y con amenazas y con una carta del Papa para condenar a Enrique por haberse apostatado del catolicismo. Ya le veo medio asustado. Y supongamos que después de hacer ese escándalo y berrinche, Enrique se parara y tomada de la mano así, saliera con el sacerdote. Y por más que pudiéramos hacer, está diciendo Arismen, no. Por más que pudiéramos decir para convencerle del error en que ha caído, se quedara ahí con los católicos. ¿Qué es lo que tendríamos que concluir? Que la herejía, la carta papal, supongamos firmada por el Papa, condenando a Enrique y diciéndole que sin la misa y sin la confesión y sin los santos y sin toda la lista de no hay salvación para ti. Supongamos que él hubiera creído eso y habría salido así, sumiso y obediente al sacerdote. Tendríamos que decir que no solamente lo que Pablo dice aquí, sino lo que Juan dice en su primera epístola en cuanto a los que fueron engañados por los gnósticos. Salieron de nosotros porque no eran, vean el verbo, eran. No dice no fueran en un punto pasado y ahora ya no son, sino no eran. Era copretérito, pasado, el tiempo sin definición, sin límite hacia el pasado indefinido. No eran de nosotros. Y salieron de nosotros, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y luego en el mismo texto dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y el argumento ahí es igual a este. Las herejías ponen a prueba la profesión de fe, especialmente hoy en día, de todos aquellos que dicen ser creyentes. Ahora, en este contexto, voy a hacer otro comentario antes de llegar a la parte principal de nuestro estudio. Ahora, ven con mucha atención este comentario. El Nuevo Testamento enseña lo siguiente, que los creyentes verdaderos no pueden ser engañados por los maestros falsos y sus doctrinas falsas. O sea, el Nuevo Testamento enseña claramente que los creyentes verdaderos no pueden ser engañados por estas herejías de perdición. Y esto concuerda con este texto. Aquellos que son aprobados son los verdaderos creyentes. Se manifestarán como manteniéndose firmes ante estas herejías de perdición. Cuando Cristo dijo, las ovejas me siguen porque conocen mi voz, ¿no? La voz del extraño no seguirán. Antes, ¿qué dijo? Huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Estaba diciendo lo que estamos afirmando aquí. Cuando en Mateo 24 dijo que, aún supongamos, ¿no?, que se refiere a la hora de la venida del Anticristo, cuando habrá un engaño tan tremendo, con prodigios y señales grandes, de manera que si fuera posible engañarían, dice, hasta los escogidos, hasta los elegidos de Dios. ¿Da a entender qué? Que los elegidos de Dios no pueden ser engañados. Cuando vemos en la primera epístola de Juan, en su capítulo 2, la serie de la idea repetidas veces de que los creyentes tienen la unción del Santo, y el Santo es el Espíritu Santo, y esa unción nos enseña todas las cosas. Nos está diciendo que el creyente más sencillo, más humilde, con la Biblia en su mano y la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo, puede mantenerse firme. No necesita pastores, maestros, teólogos para discernir entre la verdad y el error en las cosas básicas de la Escritura. Dice que no pueden ser engañados. Ustedes, si quieren apuntar los textos, no los vamos a ver por razones de tiempo. Primera de Juan 2, 26, 27 y todo el contexto de 18 a 22, en donde el tema es herejías, la enseñanza de los gnósticos, y el argumento es fuertísimo. No vean, no está contradiciendo la necesidad de tener pastores maestros, como lo dice Efesios 4, para que no seamos llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino está afirmando una obra especial del Espíritu Santo que no permite que los verdaderos hijos de Dios sean engañados en forma permanente, en forma final. ¿Podemos estar confundidos? Sí. ¿Podemos vernos ante la necesidad de estudiar más a fondo? Claro que sí. ¿Podemos ser niños en nuestro entendimiento? Claro que sí. Pero no podemos ser engañados por los maestros falsos, por los profetas falsos. Hicimos hace tiempo, en más de una ocasión, una serie de estudios sobre las características de los falsos profetas, ¿no? Y ni siquiera los falsos profetas pueden engañar a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, vamos a enfocar en el tiempo que nos resta un solo punto en cuanto a las sectas. Todas las sectas modernas están de acuerdo en la salvación por obras. De eso no hay duda, lo hemos señalado repetidas veces. Y lo que quiero que hagamos primero es lo siguiente. Si ustedes me permiten, voy a tomar un poco de tiempo aquí. Estoy viendo cuánto le queda en el cassette. Para leer de este libro, El Progreso del Peregrino, el autor, nuestro hermano Juan Bunyan. Muchas personas no saben que este libro ha sido vendido desde los tiempos de la Reforma, en realidad la época puritana en Gran Bretaña, hasta el día de hoy. Se han vendido más copias de este libro que cualquier otro, con la excepción de la Biblia. El Progreso del Peregrino. El autor Juan Bunyan, un pastor bautista, fue encarcelado en la época puritana en Gran Bretaña durante 12 años, encarcelado por haber predicado sin una licencia, sin la autorización de la iglesia estatal, o sea, la iglesia anglicana. Ahora, les pido que tengan paciencia y que solamente escuchen con mucha atención una pequeña parte de este libro. Ahora, antes de leer, voy a poner aquí en el pizarrón algo. Lo que hemos visto en varias ocasiones es, ven con mucha atención esto, una serie de pasos que normalmente resultan o conducen a una persona a la conversión, a la salvación en Cristo. Una serie de pasos, ¿sí? Incluso creo que hemos enumerado hasta 8 pasos, ¿no? Y el primer paso que sucede para conducir a una persona hacia la conversión es lo que hemos llamado el despertamiento, ¿sí? La persona se despierta de su sueño espiritual, no es regenerada, sino solamente se despierta, o Dios le despierta, mejor dicho, de su sueño espiritual, como sea, y esa persona comienza a estar consciente de las realidades espirituales y eternas, toma en serio la realidad del infierno, del cielo, la vida eterna, la muerte, y la persona que se despierte de su sueño, y hay que señalarlo, la gran mayoría de las personas que nosotros conocemos están dormidas espiritualmente, hablando de gente inconversa. Al despertarse de su sueño, vean, el segundo paso normalmente es una búsqueda. Y la persona comienza a buscar, y en algunos casos desesperadamente, respuestas. Tiene curiosidad, tiene muchos cuestionamientos, tiene muchísimas dudas, y comienza a buscar respuestas en cuanto a qué. En cuanto a muchas cosas, pero en su esencia, respuestas acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del camino de la salvación. Ahora, normalmente estos dos puntos se pueden invertir, porque esto puede venir en diferentes puntos en la lista de cosas, pero normalmente esta búsqueda es fruto de la convicción de pecado que la persona siente, ¿sí? Está bajo convicción de pecado, está buscando alivio o respuestas. Ahora, curiosamente, aquí en el libro de Bunyan, así comienza la historia del peregrino. El peregrino que vive en la ciudad de destrucción, de repente se despierta. Y asustado, preocupado, en cuanto a su destino eterno, su muerte, la ira, el juicio de Dios, comienza a correr de la ciudad de destrucción. Y al principio del libro, su esposa, sus hijos, todos sus vecinos, traten de calmarlo, traten de convencerlo de que no hay ningún peligro, le preguntan por qué estás corriendo, qué te pasa, le pintan como un loco, etc. O sea, ustedes que han leído la historia saben, ¿no?, cómo esto sucede. Y el camino no va muy lejos de la, o sea, el peregrino no llega muy lejos de la ciudad de destrucción. Está corriendo y se encuentra con un señor llamado Evangelista. Y Evangelista le hace una serie de preguntas. Y voy a enfocar dos de estas preguntas, o mencionar dos de estas preguntas. Evangelista le pregunta si puede ver la puerta estrecha. Y le pregunta si puede ver la luz. Y peregrino está mirando desde lejos y dice, pienso que sí. Pienso que puedo ver la puerta, pero no muy bien, no lo veo así como como en una neblina, como borroso, pero creo que veo algo de la puerta y tengo un poco de luz. Y Evangelista le dice enfáticamente, no quites tus ojos de la puerta ni de la luz. Sigues derechito hacia la puerta, sigues derecho en el camino que te está conduciendo la luz y todo estará bien. La puerta, ven con mucha atención, y esto lo debería haber dicho antes de comenzar la ilustración. La puerta es Cristo, ¿sí? Representa a Cristo. Y la luz representa las Santas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, ¿sí? Ahora, este libro es una alegoría. Eso es lo que debería haber dicho al principio. Guarden en mente la palabra alegoría. La vamos a ver más adelante. Una alegoría puede ser algo basado en hechos reales que tienen un sentido simbólico, figurativo o espiritual, o puede ser algo completamente imaginario que también tenga o tiene un sentido simbólico, figurativo o espiritual. En el caso de lo que Bunyan escribió aquí, las personas y las cosas que suceden son imaginarias, aunque muchos eruditos afirman que el señor sabio según el mundo era un ministro en el pueblo donde vivía Bunyan. Esto lo vamos a discutir más adelante. Y que varios personajes que aparecen aquí en su alegoría corresponden a personas reales, eso es el punto. Pero cuando yo digo que este libro es una alegoría, lo que estoy diciendo es que apunta hacia realidades y verdades espirituales en forma simbólica. La puerta representa a Cristo. La luz representa la Escritura. El evangelista le pregunta al peregrino, quien es Bunyan, le pregunta, ¿puedes ver la puerta? ¿Entiendes cómo ser salvo? ¿Puedes ver que a través de Cristo hay salvación? O sea, hay todo lo que tú estás buscando, huyendo de la ciudad de destrucción, vida eterna, paz, reconciliación. ¿Puedes ver que en Cristo están estas cosas? Y Bunyan dice, creo que sí. Y estás recibiendo luz en tu lectura de las Escrituras. O sea, se suponía, ¿no?, el evangelista, que Bunyan estaba leyendo de la Escritura, incluso le hacía preguntas acerca de la carga que llevaba y por qué había entrado a este camino, cómo es que salió de la ciudad de destrucción, etcétera, etcétera. Y el evangelista, entendiendo que Bunyan ya va por buen camino, le dice, ok, está bien, no quites tus ojos de la luz ni de la puerta. Y el, ¿cuál es la palabra? La carga que Bunyan lleva sobre sus espaldas corresponde a qué? La convicción de pecado. Entonces el evangelista se encuentra con una persona ya despierta, una persona que está buscando, una persona que ya está bajo convicción de pecado y una persona que está ansiosamente buscando respuestas. Evangelista le dice, vas bien, sigues hasta llegar a la puerta. Cristo es la puerta. No quites tus ojos de ese libro, de la luz. Ahora ven con mucha atención lo que sucede. No camina mucho después de su entrevista con el evangelista, ¿y qué es lo que le pasa? Cae en el pantano de dudas. O en las versiones en inglés es el pantano de desesperación. Y hay una tremenda sección al principio del libro acerca de cómo es que casi todos los peregrinos que comienzan mirando hacia la luz y tratando de ver exactamente en dónde está la puerta, caen en el pantano de dudas y de desesperación. Y no vamos a ampliar mucho ese punto, es algo muy fácil de entender. Todas las personas que comienzan a buscar se topan de inmediato con una serie de cuestionamientos, dudas, confusión y sentimientos conflictivos, una lucha interna. Y ahí se queda, y la forma en que Bunyan en su alegoría lo pinta es de una persona ya está enlodada, está todo el cuerpo sucio y está por ahogarse en el pantano de desesperación. Incluso uno de los que salió con él, flexible, no duró mucho tiempo ahí en el pantano de desesperación. Se zafó de ahí y regresó corriendo a la ciudad de destrucción. Y muchos en el pantano de desesperación, ahí mismo se detienen en el camino y van para atrás. Pero milagrosamente alguien extiende su mano y le saca del pantano de desesperación o dudas, ¿no? Le pone otra vez en el camino que le lleva hacia la luz y hacia la puerta, ¿no? Y hay más cosas ahí que no vamos a comentar. ¿Qué es lo que pasa después? No ha ido muy lejos. Y de repente ahí viene corriendo, en la versión en inglés, un tal sabio según el mundo. Sabio según el mundo. Que residía, dice Bunyan, en el pueblo de manejo carnal. Y ahora vamos a meternos a leer algunas partes, ¿no? Pero antes de leer, Bunyan ya está en el camino hacia la puerta y viene, lo digo, corriendo esta persona llamada sabio según el mundo. Y esta persona comienza a hacerle una serie de preguntas. ¿Por qué tienes esa carga? ¿Quién te dijo que ese era el camino correcto? ¿Estabas leyendo aquel libro? ¿Estabas leyendo la Biblia? Le hace esta pregunta. Ah, sí, ya entiendo qué te pasó. Y este sabio según el mundo le dice, ven con mucha atención, al peregrino lo siguiente: que debe ir a un llamado legalidad. Y luego le habla de su hijo. Aquí en la versión en español dice, se llama urbanidad, pero en inglés es política carnal. Ese es el nombre de su hijo. Ahora ven ustedes lo que sucede. Ya está otra vez, después de haber pasado el panteón pantano de las dudas, ya en el camino hacia la puerta, viene esta persona a decirle que estás en el camino equivocado. Debes ir aquí a este pueblito llamado Moralidad y buscar a un señor llamado, ¿cuál es su nombre? Legalidad. Y si no está en casa, su hijo también te puede ayudar. Él se llama Política Carnal. Y Bunyan comienza, dice, bueno, no está lejos de aquí, voy a ver. Voy a ir a entrevistarme con ellos, a ver si me pueden ayudar con esta carga que llevo, con la convicción de pecado que siento. Ahora voy a leer, permítanme leer esta parte. Ya perdí mi lugar. Espérenme un segundo. Aquí está. Entonces, Cristiano dejó su camino para ir a la casa del señor Legalidad, para pedir ayuda, para pedir auxilio, ¿no? Mas aquí, cuando llegó cerca del cerro, había un cerro a un lado de este pueblo Moralidad, un cerro. Y tenía que pasar por ese cerro, de hecho subir por ese cerro para llegar al pueblito Moralidad. Y ven ustedes la descripción de este cerro. Mientras que se acercaba al cerro, le parecía tan alto, y la parte del lado tan pendiente, que Cristiano tuvo miedo de ir más adelante, creyendo que el cerro caería sobre su cabeza, y por tanto ahí se paró sin saber qué paso dar, qué hacer. Y mientras que ahí estaba esperando, dice, salían llamas de fuego del cerro, y Cristiano temía ser quemado, y se puso a llorar y a temblar. Ahora ven ustedes lo que pasó. Va a buscar esta casa del señor llamado Legalidad, que vive en la casa, en el pueblo de Moralidad, pero tiene que pasar por este monte, y comienza a subir en el monte, se le dificulta subir ahí, y comienza a detenerse un poco, y comienzan a salir llamas de fuego. Y él piensa, este monte me va a caer encima, o las llamas de fuego me van a quemar, ¿qué hago? Ahora vean. No va más lejos para que suceda otra cosa. ¿Qué es lo que sucede? De repente aparece el señor evangelista. Y el señor evangelista le comienza a hacer otra serie de preguntas. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Con quién hablaste? Y le dice, después de hacer las preguntas, estás fuera del camino. Estás fuera del camino, le dice. ¿Qué haces aquí? ¿Quién? Ah, dice, estás fuera del camino. Ahora, vamos a pasar más adelante. En un momento vamos a regresar a una parte en donde el evangelista le señaló tres puntos. Pero vean lo que sucede después en cuanto a la explicación que evangelista da de esta persona, señor sabio según el mundo, y su hijo, o mejor dicho, el señor Legalidad. Ven ustedes lo que dice. Ese a quien fuiste enviado para hallar alivio, cuyo nombre es legalidad, es hijo de la esclava que ahora está en servidumbre juntamente con sus hijos. ¿Y qué es misteriosamente este monte Sinaí que tú temiste haber de caer sobre tu cabeza? Pues si ella y sus hijos están en esclavitud, ¿cómo podrías esperar que te habían de librar? Aquel legalidad, por esta razón, no te puede librar de tu carga. Ninguno jamás ha sido aliviado por él, ni nunca lo será. No puedes ser justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno puede ser librado de su carga. Y así sigue haciendo comentarios y le conduce a, en este caso, a Peregrino a arrepentirse de lo que había hecho y comienza a encaminarlo hacia el camino correcto. Ahora, cuando nos preguntamos en cuanto a esta alegoría, ¿quién es este señor sabio según el mundo? ¿A quién representa? O sea, ¿quién es el señor llamado legalidad? ¿Qué significa ese pueblo llamado moralidad? ¿Qué es lo que está señalando Bunyan? Exactamente lo que el apóstol Pablo señala en Gálatas. Este señor sabio según el mundo representa las sectas, escuchen con mucha atención, representa, vamos a decir, a los maestros falsos, que cuando una persona está bajo convicción de pecado, despierta en cuanto a su necesidad espiritual, buscando alivio, vienen y tocan en su puerta, y le dicen que puede encontrar alivio así bien fácilmente. Hay muchas casas, le dijo, en la aldea de moralidad, hay muchas casas desocupadas. Ahí te están esperando. Te van a recibir bien. Te va a gustar. Tienes que pasar por ahí. Te pueden ayudar. Y escuchan con mucha atención. Cuando Evangelista comienza a enumerar los puntos en donde se había equivocado, el primer punto es de haberte desviado del camino. ¿Qué es lo que estaba enseñando Bunyan hace casi 400 años con esa parte de su alegoría? Ven con mucha atención. Cuando una persona está buscando la salvación, por lo menos como escapar de la convicción de sus pecados, están ahí en el camino, vean, muchos que son parecidos a este señor sabio según el mundo. Y en todos sus casos le van a conducir por el mismo rumbo. ¿Cuál rumbo? Por el camino de la ley. El monte que él temía, ¿no?, que estaba por caer por encima de él, incluso en la versión en inglés, ese monte, su sombra está cubriendo todo el pueblo de moralidad. Ese monte, dice, es el monte de Sinaí. Y luego en la parte principal le dice, nadie puede ser justificado por sus obras. Ahora, si tienen sus hojas, vean un momento y nada más, no vamos a leer todos estos textos, una serie de cosas que están aquí. El primer texto es quizás el más importante. Cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un solo punto, es hecho culpable de todos. Santiago 2:10, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si pensamos que podemos salvarnos guardando la ley, debemos tener mucho cuidado, porque si llegamos a ofender en un solo punto, seremos culpables de todo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la ley no nos puede salvar o justificar, no nos puede librar de nuestra carga, ¿no? Pero ¿por qué no nos puede librar de nuestra carga? ¿Por qué no? Porque la ley, vean, exige de nosotros perfección. Eso es lo que exige de nosotros. Ahora, voy a pasar más adelante, en un momento vamos a regresar aquí, a leer otra parte, más adelante en el mismo libro de Bunyan, Cuando ya se encuentra en la casa del intérprete, ya habiendo pasado por la puerta estrecha, el intérprete representa al predicador y su casa es la iglesia local. Vean, se encuentra en la casa del intérprete y el intérprete le está enseñando una serie de escenas, una serie de cuadros. Y ven en el segundo cuadro en que están mirando, ven ustedes lo que dice. Enseguida el intérprete tomó a Cristiano de la mano y le condujo a una sala grande, llena de polvo. Vean, una sala grande llena de polvo, porque nunca había sido barrida la sala, ¿no? Y después de que la hubiera examinado un poco de tiempo, el intérprete mandó a uno que la barriese, o sea, llamó a alguien para que entrara a barrer el piso. Y luego que comenzó a barrer, dice, el polvo se levantó en nubes tan densas que Cristiano estuvo al punto de sofocarse. ¿Es bien dicho? Estaba al punto de ahogarse por el polvo en el aire, ¿no? Y entonces el intérprete dijo a una criada que estaba cerca, trae agua y rocía la sala. Y hecho esto, fue barrida sin dificultad. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando aquí? Fíjense bien. Cuando peregrino, ahora llamado cristiano, preguntó, ¿qué significa esto? Vean la respuesta. Esta sala es como el corazón del hombre que nunca fue santificado por la dulce gracia del Evangelio. El polvo es el pecado original y su corrupción interior que ha contaminado todo el hombre. Sobre eso hablábamos el sábado. El pecado original, la corrupción interior que ha contaminado todo el hombre. El que comenzó a barrer al principio es la ley. ¿Y qué es lo que sucedió cuando comenzó a barrer la ley? Toda la sala se llenó de polvo, hasta ni podían ver. Como un torbellino dentro de la sala, lleno de polvo. Hasta que el que comenzó a barrer, ¿no? Hasta que alguien trajera agua y rociara la sala. Ahora ven la explicación. El que comenzó a barrer al principio es la ley, dice. Cuando una persona es conducida a la ley, al monte de Sinaí, al pueblo de moralidad, a la casa del Señor, legalidad, todas las ideas son las mismas. Cuando una persona que está buscando la salvación es conducida a la ley, lo que le va a pasar es lo que pasó aquí. Pero aquella persona que trajo el agua y roció la sala, vean, ¿qué dice? Ah, dice, ese es el Evangelio. Y como viste que tan pronto como el primero comenzó a barrer, el polvo se levantó de tal manera que era imposible limpiar la sala, y estuviste a punto de sofocarte. Esto es para enseñarte que la ley, vean, en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo hace revivir y le da más fuerza y lo aumenta en el alma, por la razón de que, vean, la ley descubre el pecado y lo prohíbe sin poder vencerlo. Y como viste que la moza roció la sala con agua y así se facilitó el barrerla, es para demostrarte que cuando el Evangelio entra en el corazón con sus influencias tan dulces y preciosas, entonces el pecado es vencido y subyugado. Ahora, el argumento aquí es lo siguiente. Esta persona bajo la convicción del pecado, conducida a la casa del Señor legalidad y al pueblo de moralidad por el Señor sabio según el mundo, lejos de encontrar alivio por la convicción de sus pecados, se va a meter en más dificultades. Van a salir llamas de ese monte llamado Sinaí que pudieran quemarlo, ¿no? Y cuando, ahora ven en la lectura de las hojas, cuando vemos aquí el segundo texto, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Vean, ¿qué es lo que está diciendo? Que la ley no puede salvar a nadie. ¿Cuál es el propósito de la ley para la persona inconversa? Lo que dice después, de darle conocimiento de su pecado. Pero si le da conocimiento de su pecado sin el Evangelio, Y esto es lo que estaba sucediendo con el Señor sabio según el mundo. Le estaba conduciendo a Sinaí, a la ley, a las obras, y le estaba desviando del camino del Evangelio. Si la ley nos da conocimiento de nuestro pecado, pero si no entra la luz del Evangelio, no nos va a ayudar en ningún sentido. Ven en Gálatas 3, porque todos los que se basan, el próximo texto, en las obras de la ley, están bajo ¿qué? Están bajo maldición. Y en la lista de cosas, cuando Evangelista comenzó a regañar fuertemente al peregrino, le dijo: este hombre te puso en el camino que conduce, escuchen, a la muerte. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Lo que este texto dice: todos aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque la ley exige perfección. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Si no las podemos cumplir a la perfección, la ley, lejos de aliviar nuestra convicción, lejos de perdonarnos, solamente nos va a condenar y nos conducirá a la muerte. Vean el próximo: sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Y así comienza en una larga lista de textos, no los vamos a leer, la mayoría de ustedes los conocen perfectamente bien, una larga serie de textos que afirman exactamente lo que Evangelista dijo al peregrino. Le dijo: ninguno jamás ha sido aliviado por este hombre. No puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, en forma resumida, lo que estamos diciendo es lo siguiente: toda esta parte de su alegoría representa los intentos por parte de las sectas, en la persona llamada Señor Sabio según el mundo, de desviar a los peregrinos, a los buscadores del camino verdadero de la salvación. Ahora, fíjense bien en este punto. Muchos se han preguntado, ¿por qué se llama sabio según el mundo? Vean con mucha atención. Porque su consejo es exactamente lo que creen aquellos que son del mundo. Piensan que la ley es el camino de la salvación, con una poca, o sea, una pequeña o poca, ¿cómo puedo decirlo? Con una pequeña parte de moralidad, y una pequeña parte de legalidad, y una pequeña parte, así como si estuvieran preparando así una receta para salvarte, una pequeña parte de lo que dice la ley, te vas a aliviar de tu convicción y todo saldrá bien. Pero ahora vamos a ir a Gálatas, el texto con el cual comenzamos. Y aquí vamos a ver que lo que Bunyan tenía en mente en esta parte de su alegoría es exactamente la enseñanza del apóstol Pablo en este texto, ¿no? En primer lugar, nos preguntamos quiénes son las personas en la mente de Pablo en este texto. Bueno, nosotros sabemos que la epístola a las iglesias de Galacia es una refutación de las enseñanzas de ¿quién? ¿Quiénes son? Los judaizantes. Leemos acerca de los judaizantes en Hechos 15. Su evangelio consistía de tres puntos. Tienes que tener fe en Cristo, sí, pero si eres gentil, tienes que circuncidarse también. La circuncisión, vean, 1, 2. Y 3, tienes que guardar ciertas obras de la ley, ¿sí? Y si con la fe en Cristo y tu circuncisión te esfuerzas mucho para guardar estas obras de la ley, vean, serás salvo. Esta es su fórmula: la fe en Cristo más, y en el momento en que quieren añadir algo y decir más, en este caso circuncisión, más obras de la ley, equivale a la salvación, ¿no? En este punto se están desviando de la salvación verdadera, porque para el hombre le es imposible guardar la ley. Y en segundo lugar, ningún rito, ninguna ceremonia, ni la circuncisión, ni mucho menos el bautismo, pueden añadir a lo que Cristo hizo para salvarnos. Pero esta es la secta, el evangelio falso que Pablo está atacando aquí. Y ven en 4:21. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley. Vean, eso es lo que decían los judaizantes. Llegaron a la iglesia para decir a los creyentes gentiles, ¿qué hacen aquí? Ustedes deben pasar primero por el monte de Sinaí. Este no es el camino de la salvación. Ustedes necesitan comprar una casa en la aldea llamada moralidad. Necesitan hablar mucho con el Señor llamado legalidad. Todas estas ideas estaban en la mente de Bunyan en su alegoría y corresponden en su esencia a la enseñanza falsa de los judaizantes y todas las sectas modernas. Vean, decidme los que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Qué es lo que exige la ley? Que obedezcamos en forma perfecta. Y si ofendemos en un solo punto, la ley nos va a condenar. La ley, vean, para el creyente tiene muchos propósitos, porque le ayuda en la vida cristiana a entender el bien y el mal, y le ayuda en el proceso de santificación. Pero aquellos peregrinos que se han despertado y están buscando alivio de la convicción del pecado que sienten, si no son conducidos a la puerta estrecha, si no llegan a Cristo, y si no tienen fe en Cristo, jamás van a encontrar alivio en otro lugar. Pero todas las sectas entran para decir, no, no es Cristo, no es la fe en Cristo lo que te va a ayudar. Tú tienes que guardar la ley. Tú tienes que hacer lo que la ley dice. Y Pablo dice, bueno, ¿qué es lo que la ley dice? ¿No la han escuchado? ¿Qué es lo que la ley exige? La ley exige algo que no podemos cumplir. Y a partir de este punto, ahora vamos a hacer un análisis del pasaje. El apóstol se lanza a refutar las ideas de los judaizantes, y como vamos a ver curiosamente, nos sirve, ¿no?, dentro del contexto de la ilustración que estamos usando, se lanza a refutar las ideas del Señor sabio según el mundo. ¿Sí? Ahora, en la alegoría, cuando Evangelista comenzó a regañar al peregrino, le dijo, esta aldea, ¿sí?, este pueblo a donde te envió, es una mujer, y esa mujer está en esclavitud, dice. Y a un lado de ella está el monte Sinaí, lo que tú temías, ¿no?, que había de caer sobre tu cabeza, es el monte Sinaí. Y aquel legalidad, así, ven ahora, ¿cómo esto corresponde a lo que vamos a leer aquí? Dice, ahora pasamos al versículo 2, escrito está, que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, siervos y esclava, la misma mujer que Bunyan mencionó, y el otro de la libre. Estos dos hijos los conocemos, ¿no? Se trata de Isaac y Ismael. Tuvo dos hijos, una de la sierva, de la esclava, otro de la libre. Mas el de la sierva, de la esclava, nació según la carne, pero el que de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas, ven ahora en 24, por alegoría. ¿Qué tan curioso, no? No vamos a discutirlo ahora. No quiere decir Pablo que la narración histórica del nacimiento de estos dos personas, ¿no?, Isaac y Ismael, es una alegoría. Es un hecho histórico. Pero lo que nos quiere decir con la palabra alegoría aquí es que hay un simbolismo metido de por medio en todo esto. Hay una figura o un sentido simbólico que está detrás de todo esto. Estas cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres, ¿sí?, Agar y Sara, son los dos pactos. Aquí lo tenemos, dos pactos. Uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, esa es una de las mujeres, porque Agar, vean, Sinaí, es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la terrenal, ¿no?, la cual sirve con sus hijos, mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es madre de todos nosotros. Ahora, vamos a pasar hasta 28, en un momento vamos a dar la explicación. Ven en 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, no vamos a continuar con lo que viene después, lo veremos más adelante. Rápidamente vamos a analizar esto. Pablo dice en este pasaje a los que quieren estar bajo la ley lo siguiente: que la ley es esencialmente un pacto de obras, y en contraste con el pacto que nosotros entendemos como el pacto de gracia. ¿Sí? Ahora vamos a ir por partes. Agar, recuerden ustedes de la historia en el libro de Génesis, Agar es la esclava. ¿Sí? Y Sara, aquí vamos a poner, es la mujer, según Pablo, que es libre. El hijo de esta esclava, Ismael, ¿sí?, es uno que fue engendrado según la carne, ¿sí? Eso es el nacimiento físico. O sea, eso es una persona que no ha nacido de nuevo. Y el hijo de Sara, ¿sí?, la libre, fue engendrado según el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, los dos pactos son, aquí lo tenemos, el pacto de las obras, o, para decirlo aquí, la ley, ¿sí?, número 3, y el pacto de la gracia. El pacto de la ley es un pacto basado en obras humanas, en todo lo que los hombres pudieran hacer para salvarse a sí mismos, obediencia, méritos, o sea, todo lo que los que son aconsejados por el Señor sabio según el mundo, que les dice que tienen que guardar la ley, tienen que construir una casa en la aldea llamada moralidad, tienen que hablar todos los días con el hombre señor legalidad. Todos aquellos de las sectas hoy en día tratan de desviar los peregrinos del camino verdadero de la salvación para que acudan a la ley y comiencen a hacer lo necesario para salvar o justificarse a sí mismos a través de ella, no a través de la ley. Pero ¿cuál es el punto en cuanto a la ley? Este pacto de obras siempre exige que los hombres cumplan perfectamente, al pie de la letra, ¿no?, todas sus exigencias. Y eso es lo que le daba miedo al peregrino. Comenzaba a subir en el cerro sin entender que estaba tratando de subir en el monte de Sinaí, y se le dificultaba cada vez más hasta que llegaba a un punto y se detenía ahí. Y eso es lo que pasa con todos aquellos que son conducidos a la ley, desviados del camino correcto hacia, vean, un camino falso por las sectas, ¿no? Llegan a un punto en su intento de cumplir con la ley y ahí se detienen. Y a menos que venga el evangelista para decirles exactamente estas palabras: estás fuera del camino. Estás en el camino que conduce a la muerte. A menos que venga el Señor evangelista para decirles la verdad, ahí se detienen. Ahí se quedan. Pero nosotros lo entendemos. Tarde o temprano, lo que es la sombra del monte de Sinaí se convertirá en el monte mismo que caerá sobre ellos. Y serán condenados por la ley. No salvados, sino condenados por la ley. Entonces ahora vean, Pablo dice, aquí vamos a poner la obra de Cristo en vez de las obras, ¿sí?, para cumplir con la ley. Vean, Pablo dice en esta alegoría, vean con mucha atención, que aquellos que son de esta mujer, la esclava, eso es lo que evangelista dijo al peregrino. Estás yendo a ese lugar en donde vive la esclava y está en servidumbre con sus hijos, dice. Y Pablo dice, todos aquellos que son de esta mujer no llegarán más allá de la Jerusalén terrenal. la Jerusalén en 25, ¿no? Que está aquí en la tierra. Pero todos aquellos que han nacido del Espíritu por la gracia de Dios en base a la obra de Cristo llegarán a la Jerusalén celestial. ¿Sí? Ahora, en su esencia tenemos el argumento aquí. Solamente falta poner al final la esclavitud de la ley en sexto lugar y la libertad del Evangelio. Pero ahora vamos a analizarlo un poco más. Entendemos a la luz de este pasaje dirigido, ¿no?, en contra de los judaizantes, la primera secta falsa, por qué muchos años después Bunyan escribió acerca de cómo muchos peregrinos se encuentran curiosamente con una persona igual como los judaizantes en aquel entonces, que quiere desviarnos del camino de la obra salvadora de Cristo, la puerta estrecha, la persona de Cristo y la luz hacia otro camino. Si analizamos ciertos detalles que están aquí, más detalladamente, y aún ciertos detalles que están aquí en el libro de Bunyan, no lo estamos colocando al mismo nivel como la Biblia, lo estamos usando como un ejemplo. Podemos ver muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué tan curioso es que todas las sectas modernas están aquí, al lado del Pacto de las Obras? ¿Qué tan curioso es? No podemos nombrar ni siquiera una sola secta que no se encuentre aquí, de este lado. Y se dedican a salir a buscar a peregrinos, a personas que no han llegado a la puerta estrecha, a personas que están buscando. ¿Para qué? Para desviar esas personas hacia el monte, hacia las obras de la ley. Y en una parte de su alegoría, vean, este señor sabio según el mundo, cuando se dio cuenta de que Bunyan había entendido su peligro y había comenzado a sentir la carga de sus pecados leyendo este libro, comenzó a regañarle por haber leído este libro, diciéndole, es lo que pasa a todos los que se ponen a leer este libro, te equivocaste, deberías haber escuchado a mí. Incluso vean el paralelo, no estoy exagerando al decir que Bunyan tenía en mente las sectas, vean, en su tiempo, que no han cambiado en nuestro tiempo, en su estrategia, en su doctrina, en su enseñanza, son esencialmente la misma cosa. Los falsos testigos de Jehová dicen, y les puedo traer la cita, que si una persona se pone a leer la Biblia sin los libros de ellos, sin los maestros de ellos, que uno terminará creyendo todas las herejías que están en las iglesias protestantes, tales como la Trinidad y la divinidad de Cristo y la doctrina del infierno, que es peligrosísimo leer este libro sin el filtro, sin los anteojos que te ponen los testigos de Jehová para que puedas leerlo bien. A lo largo de la Edad Media, la Inquisición, salían no los que se llamaban señor sabio según el mundo, sino se llamaban sacerdotes católicos, a quitar las Biblias, a quemarlas en la calle. Entraban a las iglesias evangélicas anabautistas para decir, ¡ah, ahí está ese libro! Y con soldados y todo, recogían las Biblias. No querían que nadie leyera la Biblia. ¿Qué tan curioso es que el señor sabio según el mundo llega y le dice, ¿qué andas haciendo? ¿Estás leyendo ese libro? Y aún más, en una parte cuando le preguntaba, ¿y quién es este hombre que te dijo que tenías que entrar por la puerta estrecha? ¿Quién es ese hombre? Vean, déjame encontrarle. Le preguntaba, ¿quién era ese hombre? Le dijo, señor evangelista. Y sus palabras, maldito sea, dice. Maldito sea el señor evangelista que te dijo que era necesario entrar por la puerta estrecha. ¡Maldito sea! Eso es exactamente. Yo he visto Personas vienen de la secta, los testigos, les hemos regalado Biblias. Las autoridades en sus iglesias o en su iglesia les obligaron no solamente a regresar, a entregarnos las Biblias. Sí, a entregarnos las Biblias. Porque el libro que ellos tienen no es la Biblia. Ese es otro asunto, no lo comentamos en el primer estudio. Es una perversión de la palabra de Dios. Pero el punto es lo mismo. Estas son sus tácticas. Y este señor sabio, según el mundo, llegó diciendo: hola, buen amigo. ¿A dónde vas cargado de esa manera? Hola, buen amigo. Vean sus palabras. Vamos a continuar aquí. Estamos todavía en Gálatas, ¿no? Bunyan se basó en esto, en la forma de una alegoría, de igual manera como Pablo lo hace con los dos gemelos, ¿no? O los dos hijos, no son gemelos. Uno nacido según la carne, ven. Esto es lo que la ley produce. Uno que nace según la carne. Pero es necesario nacer del Espíritu Santo de Dios para ser realmente hijo de Dios, ¿sí? Eso es lo que, vean, las sectas enseñan. Hay que acudir a la ley y en práctica o en forma indirecta o directa, como sea, ignoran, niegan o rechazan la gracia de Dios. Dicen, tú tienes que salvarte por tus obras, y así lo dice así cuando en el libro de Bunyan, cuando viene a regañar al peregrino, te hizo repugnante el camino o la cruz de Cristo. Te hizo repugnante la cruz de Cristo, como si no sirviera para nada la obra de Cristo. En la práctica, eso es exactamente lo que las sectas modernas hacen, andan haciendo. Y hasta los falsos testigos de Jehová están dispuestos a decirte, no te preocupes por ir al cielo, nadie va a ir al cielo salvo los 144,000. No, tú vas a tener un lugar aquí en la tierra, te dicen. Aquí en la tierra. Ahora, vamos a continuar, el tiempo se nos está acabando. Vamos a continuar aquí hasta el final del capítulo y hasta la primera parte del siguiente capítulo. Vean en 29, otra vez, con este texto paramos la lectura. Entonces, el que era engendrado según la carne, Ismael, en la historia bíblica, perseguía, ¿sí?, a Isaac, aquí, Isaac, el hijo de la promesa, ¿no?, el que nació según la promesa de salvación. Vean, eso es algo tremendo, dice el que había nacido según el Espíritu en 30, pero lo menciona anteriormente varias veces, ¿no? En 28, somos hijos de la promesa, como Isaac, hijo de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa de salvación a través de Cristo. ¿Sí? Esa es la promesa, ese es el argumento. En 23, el de la libre, la última parte, nació según la promesa. Y el que es engendrado según la carne, el que no ha nacido de nuevo porque rechaza el Evangelio de la gracia de Dios y la obra de Cristo, siempre ha perseguido a aquellos que son nacidos del Espíritu. Dice, como era en aquel entonces en Génesis, es igual hoy en día. En el contexto, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, nosotros lo sabemos. Todos los judíos, aferrados al pacto de obras y a la ley, y a su intento, ¿no?, en forma externa y superficial de guardarla, perseguían a los creyentes. En aquel entonces, a lo largo de la historia de la Edad Media, la Inquisición, todos aquellos hijos de la carne, en la Iglesia Católica Romana, aferrados a la ley y a sus obras y a su iglesia terrenal, perseguían a todos los creyentes, disidentes, anabautistas, no conformistas, creyentes evangélicos. En los grupos que hemos estudiado en diferentes ocasiones había multitud de creyentes en la línea anabautista, quienes fueron perseguidos hasta la muerte por aquellos que nacieron según la carne. Y hasta el día de hoy, si pudieran hacerlo, los católicos romanos vendrían no solamente a tumbar la puerta, sino a prohibirnos. Y si eso no lograra su propósito, vendrían a hacer algo peor a nosotros que no hemos nacido en su iglesia, y que no estamos de acuerdo con su doctrina falsa de la salvación. La única razón por la cual no lo hacen es porque las autoridades humanas, en la gracia y providencia de Dios, no les permiten hacerlo. Pero lo estaban haciendo en este país hasta aproximadamente 100 años. Y yo les puedo llevar a lugares en Tabasco y aún más, en Yucatán y ahí por Chiapas, en donde han encarcelado en los últimos años y meses a pastores evangélicos, a pastores que no son de su iglesia y a obreros, o sea, haciendo exactamente lo que este texto dice. Y su persecución no tiene que ser con violencia física, para que sea de todas formas persecución. Y a todos ustedes, mexicanos, que ya no son de la iglesia oficial, que ya no son de la iglesia romana, a todos ustedes les han perseguido en una forma u otra, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en las escuelas públicas, han sido víctimas de esa persecución. ¿Y qué dice en el versículo 30? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo. O sea, Sara, no, Agar, e Ismael y todos aquellos que son de esta creencia. Echa fuera a la sierva y a su hijo. Dios dice estas palabras. No son palabras que nos dicen a nosotros que vayamos y hagamos algo a la gente católica o a la gente que pertenece a las sectas. No, Dios pronunció esas palabras. Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, la sierva, mas hijos de la libre. Ahora vamos a terminar con esto. Al principio del capítulo 5 viene un argumento muy fuerte. Vamos a tratar de resumirlo y concluir. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Cuál es la libertad con la cual Cristo nos hizo libres? ¿Cuál es el yugo de servidumbre? Estas palabras corresponden a Hechos 15, a la doctrina de los judaizantes, los que decían a los creyentes gentiles, ustedes tienen que acudir a la ley, ustedes tienen que guardarla, ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. ¿Qué dice? Mantengáis, dice, firmes la libertad con la cual Cristo nos hizo libres del yugo de servidumbre. Y ahora está pensando en aquellos creyentes que estaban siendo atacados por esa secta de los judaizantes o por el Señor sabio según el mundo, como sea. Y vean en 2. Y aquí, yo Pablo os digo, entre paréntesis, qué curioso es. Toda la gente mundana piensa que se va a salvar por sus obras. No necesariamente estamos hablando, o sea, no exclusivamente estamos hablando de los líderes de esas sectas. Esa es la mentalidad de todo el mundo en converso. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. He aquí yo, Pablo, os digo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, lo escribió, vean, que si os circuncidáis, ¿qué? Cristo no os aprovechará nada. Bien, con mucha atención el argumento. Les dice, ustedes que piensan que guardando en este caso la fórmula de los judaizantes, circuncisión, obras de la ley, hoy en día ya no dicen circuncisión, dicen bautismo, o sea, infantil o de adultos por inmersión, como sea. Ustedes que no se bautizan no pueden ser salvos, bautizados en nuestra iglesia. Y ustedes que no guardan la ley tampoco pueden ser salvos. Y Pablo dice a los que en aquel entonces predicaban una doctrina semejante, Cristo no les va a aprovechar nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si estamos bajo el pacto de la gracia y si creemos solamente en la obra salvadora de Cristo, Él nos salvará. Pero si tratamos de añadir las obras de la ley o algún rito o ceremonia o cualquier otra cosa a la obra salvadora de Cristo, esa obra salvadora de Cristo no nos aprovechará nada. Y vean en 3, otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, y vean, ¿qué dice? Está obligado a hacer toda la ley. Toda la ley, dice. No una parte, sino toda la ley, todo lo que la ley exige de nosotros. Y este argumento es el mismo que ya hemos visto. Es por esa razón que no hay salvación por la ley. La persona que se coloca bajo un pacto de obras pensando que la ley le puede salvar, debe pensarlo dos veces. Esto es el punto con el cual comenzamos. Ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? ¿No han entendido lo que la ley exige? La ley exige perfección. Si te colocas bajo este pacto, si compras una casa en la aldea llamada moralidad, vas a tener que hacer todo lo que la ley dice. Y ahora vienen cuatro. Vacíos sois de Cristo. ¿Qué es esto? No pertenecen a Cristo, así la versión actualizada. Cristo no está en ustedes. Pablo está escribiendo a personas que habían profesado creer en Cristo y en su gracia, pero ahora entraron los maestros judaizantes, los engañaron y fueron tras de ellos. Y Pablo les escribe a estas personas diciendo, ustedes ya no son de Cristo, nunca fueron de Cristo en realidad, ¿no? Pero vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. Y ahí está todo el argumento. Los que por la ley piensan salvarse o justificarse no recibirán beneficio alguno de Cristo. Cuando nosotros insistimos tan enfáticamente que la salvación es por gracia y que aquellos que tratan de mezclar las obras o la ley con la obra de Cristo no son salvos, lo hacemos basándonos en la Santa Escritura. Vacíos son